Amigo y amiga que nos escucha, bienvenido a Corriendo Sobre 50, un podcast dedicado a la vida activa, en específico al running. Recuerde que en Corriendo Sobre 50 proponemos que usted visite a su médico antes de comenzar cualquier régimen de ejercicios. Gracias por escuchar Corriendo Sobre 50. Para todo el mundo de habla hispana, esto es Corriendo Sobre 50 Podcast. Le habla su amigo Ramón Manzano desde Puerto Rico, y tenemos desde Washington DC, como siempre, el señor José G. Otero.
¿Qué es lo que hay? Hoy nos vas a ver las caras preciosas que tenemos. Por si acaso, no tengo jopa de aquí para abajo, así que...
No, la escena no.
No lo voy a llevar a tanto, no lo voy a llevar
la
a
escena,
tanto.
La escena no, qué sé yo. No es muy agradable.
Es un poquito turbia en la mente.
Sí, sí. Y hoy que está solo.
No, tengo a Lulú ahí. Lulú está en Q para ya mismo para ladrar. Empezar a ladrar.
Sí, como ya todos ustedes saben, Lulú ladra en sus momentos más precisos. Más preciso, sí, y cuando parte, menos necesitamos que salga.
Hoy pues estamos experimentando esto nuevo ahora con Zencaster, grabando para YouTube también, y tenemos un invitado a nivel internacional, así que hoy va a estar bueno.
Tenemos desde Galicia, España, al amigo Frankie Castellanos del canal de YouTube Frankie Go. Saludos, Frankie. Bienvenido a Corriendo Sobre 50.
Muy buenas. ¿Cómo estáis, chicos? Encantado de que me hayáis invitado.
Contentos de tenerte Frankie, aquí. Frankie. Sí, Otero, sí, mete pues mano. Que él es, tú tienes más, eres más amigo de él.
Bueno, es que veo mucho el canal tuyo de YouTube y tus aventuras a través de los trails en el norte de España, que... son preciosos esos trails y se ve que la pasan muy bien. Háblanos un poco de ti, cómo empezaste. Yo sé que hiciste una transición de carretera a trail. ¿Cómo fue eso?
Háblanos. Me da un poco de miedo que José se quiera hacer más amigo mío después de los swaps esos que tuviste por el ojo ciego. A mí me gustaría que se hiciese amigo mío más Ramón. Le ve un nombre así.
Hasta España no sé. Llegó eso.
Hasta España llegó los swaps, ¿no?
Ha sido una de las dos o tres personas en el mundo que han probado eso. Yo creo que eso no se extendió mucho más.
No, te digo, esa experiencia fue fuerte de allá. Lo que pasa es que yo estaba en Qatar y llegué a Alemania. A Alemania pues se dieron gusto y después me enviaron a Estados Unidos y ya tú sabes, repitieron la historia.
Y ya le ven la cara y ya por default ya le dan el swap.
De hecho, hoy estaba viendo las noticias, ya aprobaron el primer breath analyzer, que ya no tienes que ni siquiera tienes que usar la nariz, ahora es, o sea, soplar.
Cambiaron de hueco.
Cambiaron.
Excepto para José.
Lo único es que lo aprobaron 2 semanas después que a Otero le.
Coño, pero bueno, vamos a hacer la transición de trail de carretera a trail.
Es que son esas cosas que hay que hablarlas sí o sí. Tenía que aprovechar.
Esa curva yo no la esperaba.
¿Tú te imaginas que ahora Otero y yo vayamos a España a conocer al grupo ustedes y lo primero que salga es: queremos darle la bienvenida a este hombre que ha revolucionado el área médica e internacional?
Sí. Es que te juro que eso creía que había pasado pues en China y había quedado ahí. Venían las imágenes o memes, pero que no había sido realidad en Europa.
Oye, pero en realidad era realidad. Tan pronto yo llegué, cuando llegué a Alemania, yo lo pregunté. Yo me quedé como, no.
No puede ser.
Y no, el problema no era ese, el problema es que yo tengo, a mí me operaron en el cuello y todavía mi lado derecho está, tú sabes, no lo siento.
No te podías defender.
Y en ese momento yo tenía, el dolor era porque estaban pinchando un nervio en mi espalda, ajá, del lado derecho, y el dolor era brutal. Y encima, lo del swap, eso fue la...
Tres episodios. Qué tremendo. Tres episodios.
Sí, sí.
No, ya.
Y aún queda, seguro.
No, oye, pero Frankie, vamos a pasar el swap. Oye, ¿cómo fue esa transición? Lo tuyo era correr en carretera.
Sí, mira, no tanto en carretera, porque ya en Galicia enseguida hay muchos senderos, ¿no? Enseguida sales mucho a caminos que están paralelos al río, así hecho. Pero sí que era siempre en llano y yo corría pues con mi musiquita o el podcast, 50 minutos, una hora para hacer 10K y para casa. Ese era mi hobby, pues cuando tenía tiempo, una vez a la semana o dos, algo así. Pero luego pasó la pandemia y al que nos permitieron volver a salir a entrenar, te obligaban a llevar mascarilla. Y claro, yo decía, pues no puede ser, no puede ser que yo vaya corriendo por ahí y tenga que llevar la mascarilla. Si aquí en Galicia, más aún, no hay tanta densidad poblacional y no me voy a cruzar con nadie. Y dije, pues me voy al monte a correr. Y ahí fue en ese momento en el que empecé a meterme por el monte y anda, pues esto se le llama trail, ¿no? Hay como un subapartado en el running que es el trail. Y fue más por eso, por huir de la ley ahí un poco, haciéndome el valiente.
Y te enamoraste de correr en el monte y ahí empezaste tu... ¿Tú tenías el canal antes o lo empezaste con el trail?
No, lo empecé después. Lo mismo, en la pandemia veía mucho, claro, como mucha gente, ¿no? Pues empecé a ver vídeos de viajes, sobre todo, de gente que hacía así blogs de viajes. Y les veía que hacían los canales súper fácil, ¿no? Joder, estos chavales y con una cámara cuentan ahí sus cosas y les queda guay. Y dije, pues yo vivo aquí en un sitio bonito, yo tengo que enseñar esto a mis amigos que dejé atrás en Madrid, a mi familia, así un poco. Y fue con esa idea de empezar a enseñar pues este pueblo donde vivo y esta zona a conocidos, ¿no? Como a todos, sin más pretensión. Porque sí es verdad que donde vivo no es una zona muy explotada turísticamente. Mm-hmm. Entonces aquí... Eso, las cosas que les cuento apenas casi nadie conoce dónde vivo exactamente.
Pero antes de entonces, ¿cómo tú comienzas a correr? ¿Llevas muchos años corriendo o cuál fue tu decisión de comenzar en el running cuando ya lo hacías en la calle? Pero tu decisión de comenzar en el running, ¿cuándo fue?
Sí, pues al independizarme, que ya empiezo a vivir con mi pareja... Y dejas a los amigos atrás. Con los amigos atrás era el futbito, el fútbol, ¿no?
¿Ella corría contigo o tú estabas huyendo de ella y empezaste a correr?
Exacto. Sí, sí, sí. A desfogarme ahí un poco.
Huyendo de ella, eso me gusta.
Está como las mujeres. Yo necesito mi tiempo. Y ahí te ibas tú.
Sí, 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 tal cual. Si no, en cuanto me viese ahí por la casa, ya era ponerme a limpiar ahí, a fregar algo. Y digo, bueno, espera, que tengo que hacer ejercicio. Y escapaba.
Se te hizo fácil.
Oye, Manzano, yo voy a coger esa tuya nueva. Empecé a coger huyendo de mi esposa o de mi pareja.
Y alguno no vuelve.
Sí. No, algunos no. Algunos hacen como los gatos que... Se va.
Si ves que cruza un plato por la pantalla, ya sabe que ella está ahí. ¿Se te hizo fácil el comenzar a correr? ¿Estabas en buen peso?
Sí, por eso no ha habido problema. Siempre, como todos, empecé yo hacía 4 kilómetros, ¿no? 2 o 4 kilómetros, y me parece, wow, he hecho 4 kilómetros, y me acuerdo que cogía el Google Maps y trazaba una línea recta desde mi casa 4 kilómetros a la redonda, y decía, wow, que puedo llegar corriendo hasta aquí, ¿sabes? Y me parecía como, joder, si tenía que, si hasta ahí, lo lógico era ir en autobús o, no, o en coche. Ah, no, no, ostras, se puede. Y claro, luego las distancias son tan relativas. Entonces, yo, bueno, retomo, estaba empezando, me independicé y vivíamos en Madrid. Ahí estuve viviendo un tiempo y ahí no pasaba más. El hobby era eso, salir, dar así unas vueltas a un parque y poco más. Y luego cuando vine a Galicia, ahí ya sí que era pues lo típico, una ciudad nueva y sin amigos, y el running es un poco el deporte, pues es tanto popular. Mm-hmm. Te permite enseguida pues calzarte unos tenis, unas zapatillas y salir.
¿Y corrías en el Retiro, en el Parque de Retiro o no?
No, no, en el Retiro no me pillaba cerca. El Parque Santander se llama, porque tiene una pista de atletismo alrededor.
Oh, okay. Right.
Y en medio tiene un golf, pista de pádel, de tenis, un parque bueno también.
Sí, otro.
No, ¿qué distancias pues progresaste en esos tiempos? Empezaste, me imagino, como todos nosotros, en 5 kilómetros, 10 sí. kilómetros.
Sí. No, 5 o 6, me acuerdo, salía de Carrasca corriendo y llegaba 3 kilómetros para en una dirección y me daba la vuelta, ¿no? Y así poco a poco me iba picando hasta que, pues, mi entrenamiento normal eran los 8 o los 10, ¿no? Okay. Un día decía 8, otro día llegaba hasta un punto. Y nada, de aquellas, pues así me tiré, yo qué sé, pues un par de años así, sin más pretensión que esa. Uh-huh. Y luego ya pues por fin me apunté a la primera carrera, un 10K. Sí.
Y ahí uno se juquea sí. en esto de hacer las competencias.
Sí, fue muy bueno porque era también un 10K de un pueblo muy chiquitín, la primera que hacían en el pueblo, ¿no? Y quedé muy bien. De, yo qué sé, si se apuntaron 120, a lo mejor pues quedé el 40, algo así. Uh-huh. Y pues entre el subidón de haber hecho tu primera carrera y decir que estás ahí entre pues de la mitad para adelante, ¿no?
Ajá.
Venga, pues al año siguiente la volví a correr y ya me preparé para hacer una media maratón.
Ok.
Los 21. Me salió fatal, ¿eh? Esa fue horrible. Eso fue un desastre. Pero bueno, lo hice. Y para el año siguiente corrí el maratón y ahí fue un exitazo porque durante ese año tuve que por trabajo que trasladarme a una ciudad y coincidí con un chico que entrenaba muy bien, era un deportista desde chaval y me fue guiando los entrenamientos y ahí pasé de ser el que baja a correr cuando le da la gana a alguien que entrena para correr y para un objetivo.
Y ese fue tu.
Y ahí me salió ese primer maratón hace 7 años.
Ese fue tu primer, como quien dice, tu primer entrenador.
Sí. Salíamos ahí al mediodía, era compañero de trabajo y aprovechábamos la hora de comer para ir a entrenar así una horita. Y ya me enseñó lo que eran las series, por ejemplo, llamáis series vosotros también, sí, a ese entrenamiento.
Series, repeticiones.
Repeticiones.
Lo más o menos lo mismo. ¿Y actualmente tienes entrenador o actualmente estás corriendo por tu cuenta?
No, por mi cuenta. Pido consejo, como ahora conozco a tanta gente. José Enrique, seguramente os suene su nombre del objetivo este de Serra Amarela, es uno de los que va a hacerlo conmigo. Y bueno, es un tío ya muy experimentado y le pregunto a veces por entrenamientos.
En la época. Sí,
vamos a llegar ahí al Sky Marathon en Amarela. Esa es una de nuestras preguntas, muchas preguntas que tengo.
Te quería preguntar, en la época de cuando la pandemia estaba en su apogeo, en España fueron bien rigurosos inclusive con los corredores que veían en la calle, acá por lo menos en Puerto Rico se vieron videos que la Policía Nacional intervenía con ellos hasta el punto del arresto. Se lo llevaban ¿sí? arrestado. Cuéntanos cómo fue eso y en esa época en España.
Claro, sí. Se llegaron a poner multas por eso, ¿no? Arrestar, no se escuchó a nadie que pasara eso. Sí que, pues eso, había multas por saltarse las normas. Supongo que en el momento en que todos estábamos encerrados en casa, nadie se atrevería a salir a correr. O si se atrevía a alguien era, no sé, gente ya que vive fuera de la ley de por sí, ¿sabes? No sé. Que,
que corre más rápido que uno.
Sí, no sé. Que, sí,
oye, o... yo he visto por lo menos en tus episodios de YouTube, de hecho el canal de Frankie, Frankie Go, si lo sí. buscan por en YouTube, sí. unas escenas pero preciosas de, si no me equivoco, es el norte de España.
Sí, es el norte.
Senderos bien bonitos, parte costa de la costa, que son, wow. Me sorprende que no estén explotando. No hay carreras locales que exploten la parte turística, invitar a la gente a venir a correr allá y cosas así.
Claro. Yo creo que no tanto por donde vivo. Sí, es una zona muy bonita, pero sí que les cuesta un poco más abrirse a eso, a explotarlo turísticamente y hombre, claro que se sienten orgullosos e intentarán hacer que venga más gente. Pero creo que están bastante satisfechos con que los locales lo corran, ¿sabes?
Okay.
Y bueno, alguna carrera habrá que tenga más pretensión de llegar y ser más conocida en España, pero son las mínimas. La mayoría, la verdad, es que son a nivel local entre gallegos. Sí.
Déjame decirte, en Puerto Rico, durante el gobierno de Franco,
sí.
mucha gente de Galicia se mudó a Puerto Rico. Principalmente fueron profesores universitarios, gente de negocio y cosas ajá. así, se movieron a Puerto Rico y hay una gran presencia de gallegos.
De gallegos, sí, sí. sí. ¿Los llamáis gallegos o no?
Sí, algunos le llaman gallegos. Ellos se caracterizan por su carácter bien suave. de que no es... Tú sabes que por lo menos en Puerto Rico, pues, el carácter de nosotros es más suave, es más llevadero. Los gallegos pues son sí. más
sí, cuidado, macho. Yo también los he sufrido aquí al llegar, todavía soy el madrileño, vamos.
Sí,
para aquí.
Frankie, cuéntanos cómo surge entonces la idea de crear el canal de YouTube y cómo fueron esos comienzos, porque no sé si tenías experiencia antes como videógrafo, no. pero como yo, como videógrafo amateur que he hecho una que otra cosita, pues sé lo difícil que es. Así que cuéntanos cómo fue esos comienzos.
Pues sí. Mira, en la pandemia, pues lo que os digo. Ahí le pedí para mi regalo de cumpleaños a mi pareja una cámara deportiva, la GoPro. Por eso, porque estuve ya ahí unos meses viendo vídeos todos los días y me decidí, venga, yo también quiero...
¿A quién veías?
Y pues era, ¿sabes? Valentí San Juan.
No, mi ídolo. Oh, claro. Ese es el que todo el mundo, con quien todo el mundo empieza.
Claro, sí. Bueno, es que muy bueno, sí, señor. Y aquí... Willy Fox, hay un chico que maneja y explica muy bien todas las cámaras GoPro. Luego, y la pareja de viajeros, aún no me acuerdo, pero era una pareja de chiquitos jóvenes que iban con una camper van recorriendo Europa. Okay. Y nada, muy sencillos, pero bueno, no sé, me atraparon y me vi la serie. Hicieron como 30 capítulos recorriendo Europa y les vi. Y luego tuve la suerte que también ahí a la que empezaba a seguir en YouTube me tocó en un sorteo un pase para una plataforma de vídeos de cursos, no me salía la palabra. Y uno de los cursos era cómo crear vídeos para YouTube.
Okay.
Y dije, ¡guau! Qué bueno esto. Así que ahí me lo vi y me empapé bien. Aprendí a manejar el Premiere, el Adobe Premiere. Y con este pequeño curso, pues nada, ya me lancé a hacer los vídeos. Ya el primero fue un desastre, me acuerdo me tiré una semana para hacerlo. Y terminé tan cansado, nunca lo llegué a publicar ni
eso
nada.
Eso te iba a preguntar, que si lo voy a publicar.
Llegué, lo hice durante una semana, cortando y tal. Y luego dije, hostia, y ahora tengo que meterle el sonido. La música y todo eso. Y lo aparqué ahí 15 días o un mes o por ahí. Luego, dije, que tengo ya la GoPro esta que vale una pasta. Vamos a volver a intentarlo.
¿Y que tus videos?
Ya empecé con la idea de enseñar los senderos y los sitios que hay aquí para correr en el pueblo, ¿no?
Y que tus videos duran 17, 20 minutos, o sea, que no son videos muy, muy largos.
Incluso intento que menos. Los últimos que he sacado sí que duran eso. Vaya, porque siempre dices, es que no podía cortar más, siempre se puede. Uh-huh. Pero bueno, saqué un vídeo de un trail que me salió muy bien y me quedó muy bonito. Y bueno, pues duró, sí, 17. Y ahora otro que acabo de sacar con 17. Pero mi idea es intentar ceñirme a los 10 minutos, no okay. Extenderme mucho más.
Sí.
Y al principio lo cumplía mucho mejor y hacía eso, yo contaba el típico recorrido que hago yo cuando quiero ir hacia el norte, pues lo sacaba en un vídeo. O aquí hay una vía verde que se llama en el pueblo de Portugal que tengo al otro lado, y una vía verde es una antigua vía del tren reconvertida en un sendero.
Okay.
Oh.
Y pues ahí la mostré en esos primeros capítulos, enseñaba lo que se podía ver.
Y cuando empiezas a correr con una cámara, porque si difícil es correr sin nada, el correr con una cámara cambia el juego por completo, cambia hasta tu forma de correr, cambia la concentración que estás llevando en la carrera, porque estás más concentrado en cuáles van a ser los visuales que tú vas a estar presentando versus la ruta que estás llevando. Y específicamente te pregunto porque yo he tenido solamente una carrera en trail y terminé tan cansado mentalmente que no podía, o sea, me cansó más mentalmente que físicamente, porque como en el trail tienes que estar planificando cuál va a ser tu próximo paso.
Sí.
Combinando ese proceso mental y a la misma vez estar grabando, es difícil. Háblanos, porque aquí en Puerto Rico ya hay varias personas, y yo creo que uno de los originales es Luis Gotuf, que es el que siempre graba las carreras en Puerto Rico. Yo he tratado de grabar con la GoPro una que otra carrera, pero en mi caso yo no soy un corredor súper, súper corredor. Entonces, pues tienes que planificar entre grabo ahora o caliento, entrevisto gente o estiro. ¿Hablo con gente en la carrera o me concentro de que ahora viene una subida o una bajada? Cuéntanos ese proceso, cómo tú lo administras.
Claro, sí. En carrera sí que tengo yo mucha menos experiencia. Entonces, cuando lo he hecho, he intentado, bueno, pues sí, no aparcar mucho una parte ni la otra, ¿no? No decir voy a la carrera a solo grabar, aunque yo la haga, centrarme más en las imágenes, ni tampoco he llegado al otro extremo de querer correr la carrera bien, hacer un buen tiempo y bueno, si puedo grabar algo, perfecto. Entonces lo he intentado mantener ahí al 50-50. Y lo que hacía siempre era aprovechar los puntos más fáciles. En un trail, como tú bien dices, hay que estar siempre 100% concentrado en la pisada, porque si no, es que a la que menos te despistes, se te va el tobillo. Y intentaba en las partes más fáciles, ahí alguna subida, ¿no? A la que empezabas a subir, que ya, bueno, pues encaras la subida, bajas el ritmo y puedes grabar un poquito. Y si no, ya al final un poco de manejo con la GoPro, que la giras así un poquito y ya sabes que te va a enfocar, haces. Pero sobre todo bajadas, apenas, bueno, en los dos trails que he hecho no he grabado, porque yo bajando me considero miedoso. Y luego depende con quién te compares, ¿no? Pero bueno, para mí creo que estoy en la parte más de los miedosos que no. Entonces ahí apenas grabo porque le tengo respeto.
Ahí salió Lulu.
Ahí está Lulu.
Ahí está Lulu. Ponle un swap.
Lulu.
No. Mira. Bueno, yo tengo una pregunta para Cara Manzano.
Pero Lulu.
Sí, sí.
Manzano, ¿cómo es eso de que tú no grabas bien en los trails? Yo me acuerdo que cuando hicimos el Ultra de Fort Lauderdale, tú tuviste la amabilidad de pararte y agradecerme la cajera, pero no de buena manera.
No, lo que
y pudiste hacerlo muy bien en ese momento.
Sí, pero tú no puedes comparar. O sea, lo que él se está refiriendo es un ultra que hicimos en Florida, pero sí, era una ruta que no era técnica. Era una ruta que básicamente era en
arenosa,
80% en arena, subiendo unas dunas, claro, de arena, pero que no compara, o sea, a un nivel de cuando los ultra que los trails que tú corres, que hay piedra, hay raíces,
es más peligroso.
Hay bajadas bien técnicas, hay subidas bien técnicas. Otero te puede contar, Otero hizo uno que se cayó, se fue de frente.
Me caí dos veces lo hice aquí en el Maryland, en el área de Maryland. Uh-huh. Seneca Trails. Sí, después quieres verlo en el uno de los más duros aquí, Seneca Creek Trail. Sí. Ellos hacen un 50K, un maratón que no es maratón, porque no es más de 26 millas. El maratón de ellos aquí es como 28, 29 millas.
Ajá.
Y te digo, hice par de, Dios mío. Lulu.
Enséñala ya mismo.
Pisé un par de raíces y sí, cuando me caí me di duro. Entonces, pues, la caída en el trail, la gente no entiende que las caídas en el trail prácticamente tú no te... O sea, tú te caes de verdad. Te caes y te dan en el pecho y te tú sabes, son fuertes.
Es que sí, es increíble porque la gente, claro, desde fuera te dice, vamos a ver, alma de Dios, si vas corriendo, ¿cómo te caes?
No, pero...
que eso, levanta el pie y ya está, no te tienes que por qué caer.
No, pero...
hay muchas probabilidades, sí, sí.
No,
y el problema es, yo he notado también que hay veces, haciendo el esfuerzo para no caerte, ¿cómo digo? Te quitas el tempo que tú llevas en tu carrera, te lo matas en ese momento. Sí. Toda la secuencia, el esfuerzo ese mayor que tú haces para no caerte es peor que caerte.
Ostras. Bueno, hombre, no sé, tanto no lo he vivido así, pero bueno, sí que te digo que hay que concentrarse. Yo hasta que me caí serio, iba de feliz por el monte. En estos primeros meses que os dije que me metía al monte, bueno, yo era como un cabritilla feliz, la de Bambi. Ay, iba corriendo, olía las flores, los pajarillos.
Hasta que te caíste.
Hasta que me caí y les dije, lo contaba así en el grupo de WhatsApp que os comentaba antes o otros amigos. Frankie, si es que en el trail hay que estar ahí concentrado 100%. Y ya, claro, lo he aprendido. Ahora ya pues sí, soy consciente de que me meto a un trail, que me salgo del sendero, aunque sea tierra muchas veces, pero bueno, es un sendero, ahí no hay peligro ninguno. Uh-huh. Y en el trail, pues sí, hay que saber que juegas con eso. ¿Y vosotros entonces os estáis empezando o hacéis trail ya o no?
Sí, lo que pasa es que nosotros somos amateurs y sí, sí. Cogemos cualquier cosa.
Yo corrí uno y
yo me llevo de enjedo a Manzano porque nosotros somos, es mi partner. Y claro.
Yo corrí uno y fue de debut y despedida. O sea, había...
No digas eso, siempre hay
no,
una
no,
vuelta,
pero tú no hiciste ese, que fue el de Puerto Rico Trail Series. Esa finca era un área, un campo, y había llovido sí. La noche antes. Y entonces se convirtió en áreas de fango, el río estaba crecido. Yo no tenía los zapatos correctos para correr. Yo tenía unos tenis que son los Oka, los Bondi, que es como si hubieses tenido dos botes por zapato. Entonces yo daba un paso y ese paso me resbalaba a uno o dos pies. Y entonces daba el otro paso. Entonces, el reflejo que tú tienes, ¿verdad? Como ser humano, es tratar de agarrarte de lo que encuentres. Y yo tenía muchas lianas y ramas, pero entonces habían áreas que eran abiertas y estaba el fango en el medio, y entonces no tenía dónde aguantarme. Entonces tenías que ir con un paso casi de bebé. Y entonces, para mala pata todavía... había llovido tanto que la organización de la carrera decidió recortar la carrera. Eran creo que un 5 kilómetros. Terminó siendo como 4, casi 3 kilómetros.
¡Ostras!
Porque hubo áreas que ellos tenían previstas que podíamos pasar, pero por la lluvia decidieron no dejarnos. Porque yo te diría que el, qué sé yo, 40-45% de los que estábamos haciendo la carrera éramos nuevos. Éramos que una carrera de trail, ¡woo! Y nos tiramos todos a hacer una carrera de trail. Y es como tú, Bambi, el campo, monte.
Imagínate 50 Bambis por ahí.
Entonces, yo veía los videos de trails, ¿verdad? De los que hacía Oka o los que hacen otros atletas que son sponsors, o sea, auspiciados por tenis de
Salomón.
Y tú ves los atletas de Salomón en las bajadas, van volando, o sea, ellos van flotando. Y entonces a mí me emociona, ¿verdad? La naturaleza y yo vi tus últimos videos y unos paisajes. Me recuerdo que en una de las escenas que grabaste dijiste, pues esto es lo que la organización de la carrera nos prometió. Aquí está esta vista y era una vista preciosa del mar y eso es bonito. Entonces, cuando uno lee publicaciones de trail que verdad que te lo ponen bien romántico, como que la relación con la naturaleza y el olor a hierba, los pajaritos, los animales, pues uno se envuelve en eso, ¿verdad? Pero entonces cuando viene esa realidad de que mi mente tiene que estar 110% pendiente a que no pises al animalito, pero a la misma vez no te tropieces en una raíz de casi un pie y medio de alto.
¿Tú te acuerdas que estuvimos así de hacer el cruce de Argentina?
Bueno,
a
él
Chile,
se inscribió,
¿verdad?
En el cruce de Argentina.
Que es un raíz de 3 kilómetros, de 3 etapas.
Exacto, ese mismo.
Ah, oh, sí. Qué guapo.
Y no, pero es que lo vamos a hacer. Bueno, tú verás, él dice que no, pero él se apunta.
Frankie, el problema es que cuando tú tienes una persona que te inscribe en las carreras cuando tú no lo sabes. Tú sabes, nosotros hemos estado grabando el podcast así como hemos estado hablando contigo ahora y de repente él me dice, Ramón, ¿cuál era tu email? Tal. Ah, te acabo de inscribir en una carrera de...
Qué mamón.
No, pero ahí se pasa bien. Pero el cruce está en mi bucket list porque primero no es por la cajera, es más por la parte cultural de conocer el área. Cruzar de Argentina a Chile y lo que están escuchando es Lulu, que ahora
encontró
un juguete y
tengo que trabajar.
Bueno, pero pues sí, lo que te dice José, que no te quedes con esa mala experiencia porque como muchas otras, ¿qué ejemplos te podría poner de que la primera vez pues no es siempre tan, tan bonita como te la cuentan, ¿no?
No.
Y bueno, tú al menos tienes esa primera experiencia y para la siguiente ya también sabes, pues el tema de los tenis. Es que un día después de tanta lluvia, joder, no es lo ideal, no. Tampoco, es bien duro.
De hecho, estaba viendo el video del trail de Nocedo que hiciste recientemente.
Y, sí, una pasada.
Y me gustó mucho, y te lo quería comentar, que tú siempre cuando pasas a cerca de las personas que están a cargo de la carrera, pues les agradeces que estén allí, y de hecho esa carrera tenía como ciertas etapas donde habían unos personajes, unas personas disfrazadas.
Sí.
Cuéntanos de esa carrera para si alguien de acá de Puerto Rico le interesa en algún momento hacerla allá en España.
Claro, pues es que fue alucinante. Pues en ciertos puntos de la carrera, efectivamente, los voluntarios y contrataron, ahí ya no sé al acuerdo que cómo llegaron, pero sí con un grupo teatral y había personas que te recordaban cómo iban vestidos, ¿no? Haciendo labores de Galicia, pues de antaño, de hace, no sé, 60, 70 años, por ahí. Entonces pasabas y había pues un par de chicas que recién habían cogido unos pescados y los estaban ahí manipulando, ¿no? Con sus cestas. Luego, en otra parte de la playa, salía el tío en la barca, que llegaba también así a puerto, simulándolo.
Sí. ¿Cuál es el nombre de la carrera?
Es Trail do Nocedo. Nocedo es el río y le da nombre a ese barrio o parroquia, como se le pueda llamar, de un pueblo que el pueblo se llama Bueu.
Okay.
¿Sabes lo que es el municipio? Lo que es el municipio, perdón, se llama Bueu, es lo más conocido. Y luego una de esas zonas de Bueu es Nocedo, que coge el nombre por un río que hay por ahí.
No sé cómo tú pareas la parte histórica de los personajes con los dos fantasmas que habían antes del tubo aquel de...
Y eso fue una pasada. En Galicia hay mucha tradición de, se llama la Santa Compaña. Pues así, tradiciones antiguas, ¿no? De que de un pueblo a otro pues iba la Santa Compaña y cogía a los difuntos y los llevaba en carreta hacia otro pueblo, hacia otro municipio. Entonces pues, daba miedo y era una manera de asustar. Imagínate, pues cuando no había electricidad, la Santa Compaña ahí con sus velas y recogiendo a los difuntos pues por estos trails que veis. Uh-huh. Entonces... hay mucha tradición así relacionada con la muerte aquí en Galicia. Y nada, pues plantaron ahí a dos figurantes vestidas como de monjas o, vamos, de Santa Compaña. Y es que justo estaban en la entrada a un desagüe que hay ahí en medio, de estos que recogen las aguas que quedan por ahí por el monte para desahogarlas. Y quedó espectacular. Yo cuando vi el vídeo luego que lo estuve editando, digo, joder, pues es que me ha quedado perfecto. Porque entras ahí en un agujero negro y ves una luz al fondo. Y claro, antes veníamos de las chicas estas. Uh-huh. Y joder, entrabas ahí, claro, a la muerte. Pero estuvo muy bien y tuvieron así esos detalles. En otro sitio que íbamos corriendo por el cerquita del río había un molino y también estaban con unos cereales ahí trabajando en ellos. Eso no lo he visto yo en otros trails por aquí. Y pregunté a los compañeros si en España habían visto algo así. Y nada, como mucho, bandas de música pues en algún punto del recorrido. Pero vamos, muy bien. Y esto era la primera edición del trail, así que imagínate.
Mira,
tienen, yo creo que un futuro muy bueno.
La peluca de la perra, mírala.
Lulu, qué bonita. Aquí está Lulu. Pero mira, te agradezco un montón que por lo menos estás elevando este podcast en la parte cultural. Sí. Después de los swap, you know, es que hablar de la cultura de Galicia, pues, contra esto es la verdad que estás elevándolo a un nivel.
Es aire fresco. Sí.
Aire fresco.
Bueno, pues genial. Sí.
Oye, ya que no estás hablando de toda esta cultura y todo este, y sabemos que tienen tú y nuestro amigo Sigurd, que por desgracia no pude entrar hoy, pero esperamos en un futuro poder hablar con él también.
Sí.
Ustedes tienen un compromiso en, creo que es en Portugal.
Sí.
Es un ultramaratón. Cuéntanos, ¿de qué se trata este ultramaratón? ¿Cuál es la importancia? Vi que son 2 días. No entendí bien si es que se corre los 2 días o es un día solamente para el ultramaratón.
No, ponen 2 fechas porque como últimamente cuando están haciendo eventos, las carreras aquí quieren abarcar muchas distancias. Entonces dejan un día para hacer ahora ya los trail, pues hacen uno de 15 kilómetros y otro de 22 y deja para correrlo el sábado. Y el domingo pues organizan uno de 30 y de 50, como va a ser este. Para no aglomerar a todos.
Danos el nombre, la localidad, dónde es que se va a hacer. Y para los amigos de acá de Latinoamérica, de Puerto Rico, que nos escuchan y nos ven.
Vale, pues sí, mira, estas carreras las organiza Carlos Sá, que es el corredor de trail más conocido de Portugal, el mejor de la historia. Ya está retirado de correr, pero ha ganado y ha sido élite en las carreras más conocidas de trail del mundo. Ha estado ahí durante sus años, ¿no?, de esplendor. Entonces ahora retirados, él se ha metido a organizar eventos y su circuito de carreras en Portugal es muy elogiado, de los mejores. Entonces empecé a ver que organizaba bastantes carreras en el norte de Portugal, que a mí me pilla bastante bien. Y nada, pues elegí por fechas y yo quería ya dar el salto a algo más, ¿no? En el trail se empieza por así una distancia de unos 20 y tantos y te vas picando con la gente y dices, venga, pues yo voy a la distancia maratón a ver qué encuentro así. Y nada, pues el Serra Amarela se llama así este trail por Serra, por la sierra que hay aquí en el norte de Portugal. Es en un parque nacional que se llama el Gerês. Y nada, pues el recorrido, ellos te lo venden sobre todo porque está a 1 hora de Oporto en coche. También de mi casa me pilla 1 hora. Y es que es pasar del siglo XXI al siglo XX, tal cual, en 1 hora. Ahí sí, tú vas allí y siguen estando los bueyes por la calle. La gente, claro, se dedica a la agricultura, pero cada vez menos. Al final no es un trabajo ya que te pueda dar para vivir. Y unos valles. Hay un pueblo por ahí que le llaman el pequeño Tíbet por el valle, como está cultivado en escala. Bueno, pues eso, es como retroceder en el tiempo y todo correr entre aldeas ahí.
Contra, qué bien.
Se ve interesante, así que no le des ideas a Otero que termina inscrito un año que
viene. Es que ya me está haciendo, me está llamando más y más la atención. No tuvimos la oportunidad. Nosotros estuvimos en Portugal, pero no tuvimos break de ir al norte, a Porto, a otras ciudades en el norte. Y suena interesante y no hemos estado en Galicia, así que...
Ah, pues aquí estáis invitados, tenéis casa. Os recibiremos con los brazos abiertos.
¡Oh! ¡Pobre Marciano! No sé,
si os gusta comer, pues qué os voy a decir.
Y beber.
Sí.
Oye, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de la carrera?
Son 30 euros. Oh. 35, pues te da la posibilidad de pagar 35 y 5 euros los destinan a la repoblación de árboles y de las zonas quemadas. Así que de decir que lo pagues, no soy muy amigo tampoco de ir soltando dinero así porque no me sobra, pero en este caso, bueno, era tanta la ilusión que dije, vea, para no, adelante.
Suena un precio módico. Sí,
es muy barato, ¿eh? Sí. Aquí ya se están... Hay debate. Cuando entréis y podamos hablar también más tranquilamente, empieza a haber mucho negocio con las carreras y sí. Se empieza a encarecer de más. Y mucha gente que tiene esa afición de ir a carreras cada 15 días... que es, bueno, pues como le gusta no motivarse por ir a carrera, uf, ya les está doliendo el bolsillo.
A menos que tenga un auspiciador.
Claro, o sea, pero no suele ser con quien me muevo yo, no es así. Y bueno, hombre, 30 euros un maratón de montaña es bien barato. Sí. Aquí en España podrían ser 45, 50 euros.
Te quería preguntar, hablando de zapatos, que estábamos hablando que mis tenis no eran, yo pensé que no eran los correctos, y no eran los correctos para hacer un trail. Pero viendo tus videos también he notado que tú utilizas también los Vibrams, que son los tenis que, para los que no saben lo que son los Vibrams, son los que parece como si tuvieras una media y se ven los cinco dedos del pie. ¿Verdad? Pues separado, no es como el tenis normal cubierto. Los Vibram no es un tenis muy, digo, a mi entender, tú eres el runner de trail acá, pero yo no los había visto como un zapato para trails, y vi varios videos donde tú los usas y estás en el monte con ellos. ¿Qué? Y a la misma vez son unos tenis que la comunidad médica está dividida entre si son buenos para el pie o no son buenos para el pie. Háblame de eso. ¿Por qué tú te decidiste por usar los Vibrams y no los tenis Solomon o cosas así, no, que están más orientados a trail?
Sí, pues mira, primero me fui por ellos porque empiezo a tomar más conciencia de la naturaleza, ¿no? De cuidar el entorno donde vivimos y todo esto, y parece que una cosa te va llevando a la otra, y cuando empiezas a leer sobre pues este tipo de gente que te ayuda, pues a la gente que se hace vegetariana y todo esto, pues muchos les veía que corrían también con las Vibram, ¿no? Como decís vosotros, y ya me picaba a interesarme. Y es que este calzado también te lo venden y te dan esa idea de que tú estás más en contacto con la naturaleza aún. Tú sales a correr y tú vas con tu zapatillón ahí, con un taco de 3 centímetros, y poniéndome en la otra parte, ¿no? Del otro lado, digo, ¿y qué sientes ahí de la naturaleza con eso? Que me dices que estás sintiendo la naturaleza, pero en realidad llevas un taco así y no sientes nada. Entonces, es como si vas con un 4x4 o por ahí, ¿qué vas a sentir de la naturaleza? No, estás pasando por encima como un tanque. Entonces, con este calzado, si te lo quieres creer, eso también hay que hacer un ejercicio de creérselo, pues sientes más la naturaleza. Es verdad que tú pisas y notas si el suelo está más frío, está húmedo, pues evidentemente el terreno, hay un terreno que te gusta más que otro. Cuando hay muchas piedras no te gusta. Vas ahí, sí. Y claro, no me puedo tirar como un loco donde hay piedras, porque sí. duele. ¿Qué te voy a decir?
El apoyo en el tobillo no es el mejor tampoco.
No, ninguno.
Pero mira, no tienes peligro de torcerte el tobillo. Porque no, esa parte de tú absorbes todo, no se te va a ir el tobillo por ningún lado. El concepto, te puedes hacer daño y volver a casa, digamos, amoratado, sobre todo si pisas alguna vez con el talón o con el arco del pie, se te clava ahí alguna, pues sí, te duele. Pero nunca vas a tener el miedo de que se te tuerza el tobillo. Eso no.
¿Has leído de hay unos indígenas en México
que
son bien reconocidos en el mundo porque corren ultramaratones?
Sí.
Y mayormente mujeres que corren con la indumentaria de ellos de falda y todo, y corren así, y los tiempos que hacen son bárbaros, y corren en sandalias. Ellos corren con sandalias.
Sí. A esa gente le ganan solo los élites. Sí. Van alguno que se ha puesto a correr con ellos es porque, pero es un élite. A nosotros no vapulean, vamos. Y van con sus sandalias, sí, sí.
Uh-huh. Y... Oye, Frankie, y para nuestros seguidores que te quieran seguir, ¿dónde te consiguen? ¿Cómo te consiguen? Aparte de que tienes tu canal de YouTube.
¿Dónde mi canal más? De YouTube.
¿Y cómo, sí, sí. ¿Cómo dar nombre? ¿Cómo te pueden conseguir?
Eso es, sí, es Frankie Go. Si pones Frankie Go en YouTube, te va a salir la canción del grupo de música, sí. ¿No? Entonces yo siempre digo la coletilla de Frankie Go Running, ¿no? O Frankie Go Salvaterra, que es así donde vivo, pero Frankie Go Running ya aparezco yo ahí
bien Frankie posicionado. Frankie con I y griega.
Sí.
Y
griega. Sí, sí.
Y tienes Instagram.
Eso es, nada, por darle un toque más rimbombante, ¿no? A Francisco, que es mi nombre.
¿Tienes Instagram? ¿Tienes Facebook?
Eso es, y tengo Instagram, también es Frankie Go, el nombre de... Sí, es Frankie Go, ahí sí que es más fácil encontrar. Y en Facebook, pero Facebook sí que lo uso bastante menos. Okay. Un poco como... Replico el contenido de Instagram, lo replico allí, no participo mucho.
Sí, de hecho ahora uno puede publicar en los dos sitios, o sea, en un solo post,
a la misma
salen
vez.
En los dos sitios sí. A la vez. Y Frankie, ¿alguna, aparte de la carrera de Portugal que tienes próximamente, qué otras metas tienes en agenda? ¿Hasta dónde piensas llegar con el canal de YouTube? Cuéntanos planes futuros.
Sí, bueno, pues mira, ya se va creciendo. Por ejemplo, en esta carrera ya hasta hay una marca española que nos ha hecho una camiseta conmemorativa, ¿no? Para
oye,
mí,
la
para
vimos, Siga. Muy bonita, quedó chévere.
Sí, sí, sí. Entonces ya es un orgullo y es algo que te permite, que te hace, bueno, pues ya estoy aquí, venga, vamos a seguir con ello. A ver... Pues claro, hay que llegar primero a los 1,000 seguidores, ¿no? En YouTube es como una cifra así muy mágica. Pero bueno, no tengo mi trabajo y como todos queremos crecer y evolucionar, pero no voy a dejar de hacer otras cosas para dedicarme 100% y poder competir con gente que sí que le dedica sus 8 horas diarias al canal y entonces puede hacer que crezca mucho. Por supuesto me gusta transmitir y bueno, todo y siempre estoy pensando en cosas para intentar llegar a más gente.
Sí,
pero sin una meta clara en YouTube, no es una meta clara.
De dónde quiero. Es el amor al deporte como tal, el amor a la naturaleza, que eso es lo que buscamos nosotros también. Nosotros pues, nos gusta el deporte, nos gusta la conexión esta que tenemos a nivel de mundo.
Sí,
con otras personas, esa conexión es tan, tan genuina, tan y aprender cultura. Exacto. Ahora mismo tú nos estabas diciendo algo de Galicia que yo desconocía, como que son cosas que te motivan a viajar, a buscar esos sitios, ir a correr. Ya yo sé que Manzano está pensando cómo podemos llegar a coger el Sky Marathon.
Sí, 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 sí.
Visitarte, a lo mejor invitarte también y lo corremos juntos el año que viene.
Eso me lo has quitado, pero ese es el principal razón de ser ahora mismo, de yo seguir en las redes y de días que tengo de bajón, de decir, va, paso ya de publicar, dejarme en paz y va, me dedico a mi vida y fuera. No, es que es una pasada. Ahora os he conocido a vosotros, ¿no?
Y
igual que os he conocido a vosotros y seguro que ahora ya se establece una relación mucho más estrecha, pues con Sigal ha sido así. Y con en el trail de Nocedo me pasó de conocer a gente y a los 5 minutos, ¡buah! Como hermanos prácticamente.
Hasta te hicieron una entrevista y todo, al final.
Sí, 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 sí.
De
sí,
otro
sí,
canal ¿ves? De YouTube, sí.
Exacto, macho. Y es que... ¿Cuánto valoras tú cuánto pagarías por tener a dos o tres amigos que sabes que vas a Madrid y
yo pago lo que sea por ver la manzana jodido en el solamente verlo llegar.
Le vas a colgar ahí.
Eso no tiene precio, eso es priceless.
Con amigos así.
No, pero no. A mí lo que me gusta es conocer cultura. Es una cosa que... Y al final nos conecta.
Sí.
Ese es el gancho, esa es la conexión.
Parece muy absurdo y muy de niño, de adolescente, que nos estamos conociendo así, parece que estamos como chateando como, pues eso, como chavales, ¿no? Que dicen, ah, mira, a través de la internet se han conocido.
No,
pero realmente, por muy hombres que seamos, nos está motivando mucho y emocionando esto.
Y la tecnología nos ha ayudado grandemente. O sea, yo quiero que la gente entienda, los que nos están viendo y los que nos están escuchando por el podcast. Frankie está en Galicia, Otero está en Washington DC, yo estoy en Puerto Rico. Y estamos hablando como si estuviéramos en uno al lado del otro. Sí. O sea que los que piensan, ¿verdad? Otras personas que tienen podcast, otras personas que brinquen esa barrera de su propio país y entre busquen gente de otros lugares y que crezca ese conocimiento de no solamente el insularismo, ¿verdad? De Puerto Rico, sino que nosotros por lo menos en nuestro podcast hemos entrevistado gente en Chile, hemos entrevistado gente en Colombia, en Madrid, ahora contigo en Galicia. Hubo un periodo del podcast que hacíamos Facebook Live con gente de diferentes países y fue una experiencia tremenda y sabemos que tenemos ya amigos en esos diferentes países. Así que sí. Nosotros nos llena de alegría haberte tenido con nosotros en el día de hoy. Esperamos que tu canal de Facebook siga produciendo resultados y que más gente te conozca.
Sí, y yo quería añadir, no, todo esto es por la pasión al running,
sí.
A correr. Sí. Una cosa evoluciona a otra y llega a otra, pero el punto que todos convergemos es en la pasión por correr y la oportunidad que nos da de conocer gente, de ampliar nuestra esa línea de que conocemos solamente unos pocos, no, el running te da la oportunidad de esto y de mucho más y cuando vas a niveles internacionales pues sigue aumentando y cuando nos vemos uno a uno de verdad todos somos iguales, empezamos igual, nos tenemos los mismos problemas y tenemos las mismas cosas, pero nos apasiona, nos gusta y lo hacemos. Pero yo te digo, el año que viene ve la manzana llegar en el Sky Marathon. ¿Cuánto es la elevación de ese?
Sí,
2.500. ¡Oh! Macho, ese.
Vamos, manzano, vamos.
Ni los buitres.
Chacho, y después nos vamos con Frankie a darnos caña, cerveza o como se llame.
Licor café, aquí es muy típico.
El cafecito.
Licor café.
Lo que sea, después de que el alcohol es bueno.
Va a mezclar las dos cosas que más te gustan.
Sí.
El alcohol y el café. Así que, nada, queremos agradecer a Frankie por su tiempo. Vamos a ir dando la información de las redes sociales de nosotros, poniendo la musiquita de fondo. Como saben, Corriendo Sobre 50, lo puedes encontrar en todas las redes sociales, como en Facebook, Instagram, Twitter, y estamos en todas las plataformas de podcast, en la tuya favorita, la que estés usando, la plataforma donde tú oigas tu podcast, escribe Corriendo Sobre 50 Podcast y ahí van a aparecer los dos tenis con la medalla y la cerveza en la medalla. Suscríbete, comenta, comparte, es lo más importante para que salgamos entonces en los videos recomendados o en los podcasts recomendados en cada una de las plataformas. Así que le damos las gracias a Frankie desde allá, desde su casa, que está con su hija, está esperando que termine el podcast para que él le dedique un poquito de tiempo, que siga corriendo, huyendo de su esposa, que es lo importante. Y, y al señor Otero.
No digas eso, cabrón.
Al señor Otero, como siempre, se te quiere mucho. Un saludo y que siga mejorando.
Igual,
enseña
igual,
a Lulu ahí.
Mira Lulu, que
no se deja ni ver, mira.
Toda la mañana tratado de que no hagamos el podcast.
Así que gracias por estar con nosotros, Frankie.
Venga.
Se te quiere, gracias.
Un abrazo muy fuerte, chicos.
Muy bien.